Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Recorrer caminos, memoria, y lo vamos a hacer a partir de lo que estamos conversando esta semana en El Hueco en el Muro, aquí en Guaynatambo y en toda la red de la diversidad. ¿Es todavía posible hablar de sectores de la iglesia, iglesias que acompañen a el campo popular, esa opción preferencial por los pobres, como se decía en varias de las iglesias en el entorno de la teología de la liberación? ¿Qué nos coloca en este contexto el escenario de las iglesias que anuncia que es posible pensar con el nuevo Papa León XIV? Sobre eso estamos hablando un poco en el programa esta semana. Y para eso vamos a irnos hasta Brasil, uno de los países más importantes en el nacimiento, el desarrollo y la expansión, por de alguna manera, de la teología de la liberación, de las comunidades eclesiales de base, su articulación con las experiencias de educación popular, de comunicación popular, del teatro del oprimido, de la investigación, acción participativa en varias décadas. Y para ello nos vamos a encontrar con un amigo que compartíamos con él justamente este tema de María Betania algunas veces, y por eso quise ponerlo al inicio. Estoy hablando de Romualdo Díaz, profesor de la UNESPI de Río Claro en Sao Paulo, educador popular, profesor colaborador de la Universidad Católica de Pernambuco y profesor visitante de la City University de New York. Es fundamentalmente un amigo y un educador popular. Romualdo, bienvenido. Qué gusto tenerte en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado porque yo tengo un afecto grande con Bolivia y volver a hablar con Mario Rodríguez, el gran educador con quien aprendí mucho. Y me acuerdo siempre de Teresa Allen, la gran educadora. Con mucha alegría que estoy aquí para conversar sobre este tema que todo el mundo se pregunta, ¿quién es este nuevo Papa?
Pues cuéntanos, pero cuéntanos, yo quisiese del inicio, antes de hablar del Papa, de esa iglesia de los pobres en Brasil, esas décadas de una expansión notable de un trabajo de comunidades eclesiales de base, de esta articulación entre educación popular, teología de la liberación, movilización social, otras corrientes. Cuéntanos un poco cómo ocurrió eso, cuál fue el aporte en Brasil y en el mundo y en el continente a las luchas sociales, y cómo encuentras o no ciertas continuidades, posibilidades en el mundo de hoy. ¿Es posible hablar de iglesias así tan comprometidas con los sectores populares hoy?
Sí, yo participo de la iglesia popular desde los 15 años de edad. Ahora yo tengo 68, entonces muchos años. Y mi contribución mayor fue en la formación bíblica. Yo viajé por todo el Brasil y algunas regiones con más frecuencia, colaborando con la formación bíblica, porque yo estudié mucho Biblia. Y la formación bíblica como una base de animación para todo el trabajo, porque la Biblia es una literatura popular de un pueblo milenar. La Biblia no es libro de acalmar los corazones, no es esto. La Biblia es un texto explosivo. Entonces, hacíamos la lectura de la Biblia como fuego, como animación para la lucha por la justicia, por la libertad. Y organizábamos las comunidades a partir de problemas concretos en el cotidiano de las comunidades. Y con estas características de buscar en la Biblia una fundamentación de este fuego, el calor que anima a todos para un compromiso real. En las comunidades, otra característica, las celebraciones con mucha alegría, con mucha vivacidad. No se trataba de hacer ritos formales, no, era la vivencia intensiva de la caridad, del compromiso con el otro, que se expresaba en momentos de rito. Entonces, las celebraciones siempre eran muy fuertes y siempre muy cargadas de mucha alegría. Entonces, esa era la dinámica de organización. Después, desde el año 2000, se empezó un trabajo violento de destrucción de las comunidades eclesiales de base, con el fortalecimiento del neopentecostalismo en el interior del Brasil, sobre todo en las regiones, las comunidades eclesiales de base eran muy fuertes. Este trabajo de desarrollo del neofundamentalismo planeado, no fue espontáneo, y es un trabajo que hoy se muestra como consecuencia mucho sufrimiento. El pueblo sufre mucho más. Hace mucha propaganda sobre la acción de las iglesias evangélicas, pero hay mucha propaganda. Cuando yo converso con la gente más simple, más sencilla, yo descubro que hay mucho sufrimiento. Entonces, la vivencia de una religiosidad, de una espiritualidad, no está aconteciendo, no, porque esta falsa religiosidad está siendo también invadida por una otra religión mucho más poderosa, que se llama el consumismo, y que no es religión, son prácticas idolátricas, porque la vivencia del misterio, la vivencia del inexplicable, la vivencia del sagrado no ocurre. No se puede ocurrir una vivencia del sagrado con la mercancía, con el consumo, con los objetos. Entonces, este es el debate que está pasando ahora. Yo sigo ayudando mucho en la formación de las comunidades, con trabajo de educación popular, leitura popular de la Biblia, con el trabajo organizativo de las comunidades a partir de una participación efectiva en que la gente conquista la palabra, poder decir y poder ser escuchado. Y todo esto con mucho afecto, con mucho cariño, fortaleciendo los aspectos más sencillos de la organización popular, los aspectos más sencillos de la vida, la organización de la vida con extrema simplicidad.
En este escenario, Romualdo, ¿cómo sientes que la elección de este nuevo papado, un poco al parecer continuador de lo que fue el papado de Francisco, puede generar en el mundo de la de lo cristiano, de la gente que se articula todavía en torno a las iglesias cristianas? Yo personalmente, cuando fue posesionado el Papa Francisco, no había despertado ninguna expectativa, pero luego encontré varias cosas importantes, pero en una como aportes del Papa Francisco para retejer esta suerte de iglesia desde los pobres, desde los excluidos, desde las excluidas, desde las pobres, pero también en reconectar con la madre tierra y reconectar la capacidad cooperativa de solidaridad, de articulación del movimiento social, de alguna manera, de las comunidades, pero en una institucionalidad tremendamente corrupta y que durante siglos al mismo tiempo ha sido aliada de los poderes y que, como tú mismo señalabas, ha desarrollado, especialmente en las primeras décadas del siglo XXI, una estrategia feroz de desmontaje de lo que se había generado en términos de iglesia de los pobres o iglesias de los pobres en varias iglesias o denominaciones cristianas y que ha consolidado ciertas alianzas con los poderes de siempre. En esa estructura, ¿qué puede señalarnos? ¿Qué aparece? ¿Cuál es tu lectura de este papado de León XIV?
Entonces, me gusta pensar la llegada de este nuevo Papa a partir de una mirada sobre el mundo. ¿Qué se pasa con el mundo ahora? En este modelo de organización económica de la vida, en este modelo capitalista, estamos en una etapa llamada neoliberalismo, que tiene como planteo la producción del acúmulo de la riqueza en manos de pocos y la construcción de una desigualdad profunda entre la gente. Esto está generando una destrucción de la vida en todas las sus expresiones, la vida de cada uno de nosotros, la vida de la naturaleza. Está este capitalismo neoliberal está destruyendo la vida, produciendo violencia, hambre, barbarie. Frente a este contexto, el Papa Francisco lanza una carta, una encíclica llamada Laudato Si, donde plantea un giro radical, salir de la ortodoxia y llegar al territorio de la ortopraxia, donde el anuncio de una mensaje de amor se hace con total desapego, con total desinterés, con total abandono a la riqueza. Es un despojamiento estar frente al otro por el compromiso de defensa de la vida. Y el otro tiene total libertad de hacer lo que quiere hacer con la su vida. No es ir al otro para buscar gente para mi iglesia. No es esto. Es ir al otro en un compromiso de total desinterés y proteger la vida. Y ya voy a pasar la palabra al otro. Voy a terminar mi raciocinio. Y el Papa Francisco lanza dos movimientos. El Pacto Educativo Global y el movimiento internacional de construir un otro modelo de economía, que llamaba economía de Clara y Francisco. Y el Papa Francisco convocaba a la gente del mundo todo a la redención de una otra humanidad, otro humanismo, otro modo de conceber al humano. El Papa León XIV llega con señales de que va a dar continuidad. El gesto más político del Papa en el momento de su presentación en la Plaza de San Pedro fue cambiar el idioma. Terminó de hablar italiano y empezó a hablar en español para se dirigir a la gente de Perú, a la gente de Chiclayo. Este gesto para mí es una expresión política de cómo considera el otro, la alteridad de este pueblo de América Latina. Entonces, el Espíritu Santo, para quien tiene fe, ha nos planteado una sorpresa enorme. Este Papa no es americano, este Papa es peruano. La América Latina, otra vez, frente a este movimiento de la Iglesia Católica. Es motivo de mucha alegría. Ahora yo interrumpo para la gente hablar.
Romualdo, gracias, Pablo, te habla desde el sur de Bolivia. Perdón, a Santos. Bueno, voy a hacer una pregunta cortita, Romualdo, respecto a esta continuidad que hay, evidentemente, dentro, que se vislumbra, ¿no?, dentro, en el papado de Francisco a León XIV. Una de las cosas que se ha dicho es de que es definitivamente una emergencia desde esos sectores empobrecidos, marginados, que surge esta posibilidad de poder instalarse en el Vaticano una tendencia que puede tener una continuidad incluso más allá de León XIV, porque muchos de los cardenales habían sido designados por el Papa Francisco. Sin embargo, a diferencia de otros papados, en las redes sociales han empezado a surgir comentarios intentando denigrar la personalidad, la moralidad del Papa León XIV, algo que no se había visto sino desde personas como Javier Milei, por ejemplo, cuando se refería al Papa Francisco. Pero estos comentarios, por lo que se dice, están surgiendo al interior de los cardenales del Vaticano. Eso significaría, ¿cómo podríamos entender esto, no? hay que tener en cuenta de que lo que circula en las redes sociales no siempre es una verdad. Normalmente son cosas, verdades maquinadas, ¿no? Falsedades que se difunden, pero es posible de que el hecho de que los cardenales designados por Francisco den la posibilidad de una continuidad más allá incluso de León XIV, o habrá una renovación de esa otra, de esos otros sectores conservadores al interior del Vaticano. Gracias, Romualdo.
Pablo, yo comprendo bien la su inquietud, pero yo explico, yo contesto tu pregunta. Lembrando que, en este momento que el mundo está pasando, existe una guerra total, guerra de narrativas, porque el capitalismo neoliberal precisa dessa guerra, la guerra como modo de fazer política, y la guerra está en las palabras, la guerra está en el ataque al pensamiento, la guerra está en la producción de la ceguera, que las personas no puede leer el mundo, ver el mundo. En este contexto de guerra, tiene esas peleas de narrativas. Pero lo más importante es que este Papa tiene la experiencia pastoral del pueblo de Perú, de una periferia, y esto está en su cuerpo. Es más que doctrina, es más que racionalidad, es complicidad con el otro en la situación de pobreza. Entonces, tenemos motivos de mucha esperanza para, a partir de ahora, enfrentar los desafíos que el mundo presenta para quien quiere vivir una otra espiritualidad, una otra práctica religiosa, que la iglesia tiene que luchar mucho. Hay mucha fragilidad dentro de la iglesia, hay mucha falta de compromiso, hay gente pensando que el problema de la iglesia es entrar en la tecnología. Esto no es, esto es apariencia. Lo más profundo es el territorio del creer, de la creencia, que está siendo envenenado por una media, por una publicidad, está siendo envenenado por una tecnología. El veneno que está ahí. Las fuerzas de dominación saben cuál territorio de la naturaleza precisa envenenar primero. Envenenar el corazón de la gente, envenenar la mente, envenenar en el sitio donde nace el sueño, donde nace la utopía, donde nace la esperanza. Están envenenando ahí. El agrotóxico está ahí. Hace parte de la guerra.
Romualdo Santos te habla desde Santa Cruz. ¿Hacías referencia a este neopentecostalismo que, así como en Brasil, en varios países de nuestro continente, ha ido creciendo, extendiéndose, inclusive también contagiando, diríamos, entre comillas, a la propia Iglesia Católica, el neopentecostalismo? Sin embargo, desde mi lectura, había un momento también de un creciente crecimiento, pero que, digamos, ha llegado a su techo. Pero reconocer la gran presencia o la presencia fuerte de este neopentecostalismo, me cuesta pronunciar el tema, la palabra. Sin embargo, quería consultarte un poco en la dirección que el Pablo preguntaba. ¿Cuál es la relación del Papa, de las altas autoridades de la Iglesia Católica con las autoridades ya más vinculadas a nuestros países? Porque también se han instalado en nuestras iglesias católicas, en sus autoridades, también esta suerte de una iglesia más conservadora. ¿Ha habido cambios desde el Papa Francisco respecto a esta relación muy vinculada con lo que señalabas, esta suerte de renovación de la dirección de la Iglesia Católica en su más alta autoridad, como es el Papa? En el caso de Papa Francisco, ¿qué modificaciones se han producido al interior en el Brasil y lo que ojalá también ocurra, digamos, si es que esto ha acontecido en el Brasil con el nuevo Papa León XIV? Gracias, Romualdo.
Dime su nombre otra vez.
Santos, Santos, Santos.
Santos. Sí. Escucha, Hay un problema serio dentro de la iglesia y entre nosotros todos. El problema que la iglesia ha hecho un trabajo de catequese durante siglos, mancomunada, aliada al nacimiento del capitalismo. Estoy me refiriendo al proceso de la colonización. La colonización ha hecho un trabajo profundo en nuestras culturas. Este trabajo profundo impidió a la gente de vivir la experiencia de la modernidad en el sentido de salir de la situación de tutela, salir de la situación infantil, de buscar en la iglesia un lugar donde tomar el leche, como el pecho de la madre, ¿entiende? Un acalanto. Entonces, frente a la modernidad del mundo, es necesario repensar la experiencia religiosa a partir de una nueva racionalidad, ¿entiende? Es necesario hacer un trabajo de excavación debajo del suelo para alterar los dispositivos autoritarios de la colonización. En esta producción del autoritarismo de la colonización estaba articulada una vivencia de la religión como comercio, como salvación, como algo estrictamente devocional. Pero una espiritualidad para el mundo de hoy no es esto, no es de esta forma, no es un elemento tranquilizador. La experiencia de Dios hoy es de extrema violencia, en el sentido de un compromiso, de lucha por la vida. Entonces, este es el desafío actual, romper con las marcas de la colonización y vivir una otra espiritualidad. Y la iglesia tiene dificultad de hacer este trabajo. Es necesario entonces, a partir de las vivencias en las comunidades, en la base, la lucha por defensa de la vida, articulando con los modos de celebración. Y cuando Papa Francisco lanzaba el desafío de reinvención del humanismo, yo pienso que nosotros de la América Latina podemos contribuir de un modo distinto de que la Europa. Podemos llevar para este trabajo arduo, exigente, de invención de una nueva humanización, la experiencia andina, la experiencia ameríndia, los pueblos milenarios de América Latina, junto con la experiencia del judaísmo, que también es milenar. Tiene la línea del judaísmo que estaba presente en la catequesis del catolicismo sobre la América Latina. No podemos echar mano de esta experiencia milenar del pueblo judío. Por eso el trabajo con los textos bíblicos es importante. Nosotros tenemos una vitalidad del pueblo de América Latina. En Brasil tenemos la vitalidad del pueblo africano. Entonces tenemos un acervo, una memoria milenar, mucho profunda, para ofrecer recursos de reinvención de la humanidad a partir de la cosmovisión ameríndia, a partir de la cosmovisión africana, dialogando con la cosmovisión judaica, judía. Entonces, desafío, vamos a reinventar un otro humanismo a partir de las prácticas concretas del cotidiano de la gente, en la lucha por la vida.
La importancia de escarbar en lo profundo, ir más allá de lo que aparece en el espectro de las noticias del mercado industrial de informaciones, para debatir cosas más profundas de nuestra vida, como este proceso de descolonización de nuestras subjetividades, de nuestro inconsciente y, por tanto, también de nuestras vinculaciones religiosas. Romualdo, para cerrar, como tus palabras de cierre, ¿es posible seguir alentando sectores de distintas denominaciones de las iglesias y creencias vinculadas a este campo popular, a la defensa de los derechos, a la vida digna de las personas. Un minutito para cerrar con tu mensaje final, Romualdo. Y gracias por estar en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad.
Sí, yo agradezco mucho y yo creo, sí, que es posible junto con la gente, cada uno hablar de su experiencia, explorar bien la singularidad de cada uno. Y yo termino con las palabras de ese tratado de filosofía que fue usado en el comienzo de este programa. Cuando Mario ha colocado la canción Tocando en Frente, esto es un tratado filosófico, las bases filosóficas de la educación popular. Esta es la mayor filosofía. Entonces, yo invito a todos a reescuchar esta canción entendiendo como el texto más filosófico que nos ofrece la base teórica de cómo hacer educación popular. En esta sencillez, tan simple como son las palabras de esta canción. Un abrazo y un beso lleno de afecto y cariño por esta gente maravillosa de Bolivia, que me gusta mucho.